Esto se supone que es música egipcia, ¿no? Ceballos, meditación egipcia se llama esto.
Bueno.
Y es que ahora que tanto hablamos de reyes, hay que hablar también de vez en cuando de una reina, y de una reina muy especial porque está centrando todas las miradas en una exposición fantástica que ha puesto en marcha el Centro de Arte Canal. Me estoy refiriendo a esa exposición con medio millar de piezas de más de 75 museos y colecciones españolas que componen la gran exposición Cleopatra, que está siendo una de las más visitadas y una de las más fantásticas que tenemos. Tenemos muchas en nuestra comunidad, pero esta está centrando muchísimo la atención de todo el mundo. Ya está esta exposición de Cleopatra, o sobre Cleopatra, se ha acercado en nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y en esta jornada tenemos la posibilidad de recorrer esta exposición espectacular con uno de los comisarios de esta muestra que ha llegado a Madrid hace algunos días, que va a permanecer abierta hasta mayo del 2016. Y nos acompaña en este recorrido Martín Almagro Gorbea, como decíamos, uno de los comisarios, profesor de historia en la Complutense, anticuario, imagino que después de todo lo que ha tenido que suponer, ¿no?, reunir estas piezas, es un orgullo ver la cara de satisfacción de tantas personas que ya están aquí en los primeros días visitando esta exposición que quiere reunir lo mejor de Cleopatra, ¿no?
Hombre, más que un orgullo, es una satisfacción que Canal de Isabel II Gestión haya conseguido reunir tantas piezas con la colaboración de los que les hemos ayudado para el disfrute de todos los madrileños y de tantas gentes que en estos días visitan Madrid. Es una oportunidad única que tenemos y que hay que aprovechar para disfrutarla.
Claro, porque para que la gente lo entienda, hay medio millar de piezas que provienen de más de 80 museos, de colecciones españolas, por supuesto también colecciones internacionales, todo aquí reunido, que para poder visitarlo tendríamos que invertir meses y años, ¿no?, y mucho dinero en estos viajes.
Por supuesto, y además muchas piezas vienen de colecciones privadas que normalmente no se pueden ver o están en las reservas de los museos y tampoco están expuestas al público. Se ha procurado en ese sentido que hubiera novedades, que siempre gusta, sobre todo a los especialistas.
La figura de Cleopatra, que tanto ha inspirado, bueno, artistas, tanto pintores, escultores, por supuesto también a dramaturgos. ¿Quién era Cleopatra realmente? ¿Cómo nos ha llegado a nuestros días, ¿no?, esa información?
Pues Cleopatra es la última reina de Egipto. Egipto es un país milenario, son 3.000 años de historia de los faraones y el epílogo brillante y dramático de ese imperio es Cleopatra, que a su vez, como reina, es una figura política e intelectual enormemente atractiva, porque trató de tú a tú y supo atraer a su causa a los mayores personajes del Imperio Romano, lo cual quiere decir que era una gran mujer, aunque de hecho de ella sabemos muy, muy poco.
Y siempre se ha hablado de su belleza, viendo aquí algunas de las esculturas, de los cuadros que nos han llamado, también estaba escuchando algunos de los guías que quizás su belleza no era tanto física como belleza en cuanto a la personalidad tan arrolladora que tenía, ¿no?
Es evidente que el atractivo mayor de una mujer no es determinadas formas físicas, que además eso depende de las modas. A lo mejor es que ella no se atenía a los cánones clásicos del mundo griego. Sin embargo, sí que sabemos que era una mujer con mucho encanto, con mucho atractivo personal, que tenía mucha conversación y que tenía una gran cultura.
Bueno, y también hemos leído, exactamente, hablando de cultura, que era capaz de hablar en un montón de idiomas, algo que no era habitual tampoco en la época.
Por lo menos lo que es evidente es que frente a la dinastía de los Ptolomeos, a la que ella pertenecía, que guardaron siempre la lengua griega originaria en Egipto, ella aprendió a hablar egipcio, hablaba también sirio, probablemente latín, por supuesto griego, es decir, era una mujer políglota y además de cultura muy amplia, porque estaba en el centro del saber de la antigüedad en ese momento, que era Alejandría.
Bueno, y a pesar de ser la reina más joven de Egipto, ¿no?, ¿tuvo tiempo para educarse ampliamente?
Debía tener contacto en la corte con los grandes sabios que existían en la institución del Museion, que es el gran instituto, diríamos, casi como un día, diríamos, una universidad donde las gentes más sabias estaban mejorando el conocimiento gracias al apoyo que le brindaba también otra gran institución, que era la famosa Biblioteca de Alejandría. Ese ambiente explica el desarrollo intelectual de esta mujer, que debía ser además muy brillante en sí misma.
Estamos recorriendo esta exposición y vamos a adentrarnos en una de las salas audiovisuales, la más grande, que se ha querido recrear con esto porque quiere sumergirse, ¿no?, también al público en experiencias, ¿no?, casi como si nos trasladáramos, por ejemplo, al Nilo, ¿no?
No, esto quiere representar lo que fue el encuentro de Cleopatra y Marco Antonio. Marco Antonio quería conocer a Cleopatra, pero ella lo reservó para hacer su aparición como una diosa, como la diosa Isis, y así un poco impresionar y conquistar al que podía ser su adversario o su aliado político. Y al mismo tiempo, este sistema de audiovisuales es una norma habitual en estas grandes exposiciones de Canal Isabel II Gestión para atraer a todo tipo de públicos. Porque después de ver una sección de arqueología, esto sirve al mismo tiempo como de relajamiento, de entretenimiento, al mismo tiempo que sugiere aspectos que no se pueden exhibir en las vitrinas.
¿Cómo fue la vida amorosa de Cleopatra?
Bueno, de eso sabemos muy poco. Los historiadores son muy parcos, pero sí sabemos que tuvo relación con los principales personajes del Imperio Romano. Han sido más bien los literatos los que, a través de esos pocos datos, con su intuición, nos han recreado la visión de esos temas y, sobre todo, han creado el mito, que hoy día ya se puede considerar eterno, de Cleopatra como mujer cautivadora. Pero evidentemente lo debía ser, pero era bastante más que eso.
Y por supuesto también su muerte no podría ser más teatral, aunque leyendo también la información que encontramos a lo largo de esta exposición no está claro realmente, ¿no? Es casi una leyenda la información que nos ha llegado de su muerte.
Es que todo lo que conocemos de Cleopatra se reduce a unos pocos párrafos escritos por historiadores que además eran partidarios de Augusto, su enemigo, y por tanto son aspectos que muchas veces están deformados. Sobre esos pocos aspectos, más bien a través de su contexto cultural y de conocer a las gentes que estaban en contacto con ella, es como cada visitante de la exposición puede hacerse su propia idea de Cleopatra, porque realmente datos objetivos, diríamos históricos seguros, hay muy pocos.
No se sabe si murió por un veneno que ella misma encargó, por una serpiente, ¿qué fue lo que desató su muerte?
La tradición es que se dejó morder por un áspid, y según una versión incluso que Laia había solicitado que introdujeran semiclandestinamente en una cesta de higos. Si el hecho no es real, por lo menos queda muy romántico y muy dramático. Vale la pena dejarlo así, pero hay otras versiones que tampoco puede despreciar un historiador.
Así que no me extraña que con esa historia y con ese final tan trágico eso inspirara a tantos dramaturgos. Me ha encantado la parte final de esta exposición donde se recoge, ¿no?, muchos de los trajes, parte de la escenografía, de las representaciones que se han hecho inspiradas precisamente en su figura.
Es que la historia de Cleopatra no se acaba con su muerte. Es una figura que luego ha jugado tanto en la interpretación del mundo antiguo, porque es un país fabuloso, que es el país de los faraones, que pasa a ser una provincia romana. Representa también el final de una dinastía esplendorosa helenística de los Ptolomeos, cuyo refinamiento y decadencia acaba introduciéndose en Roma, aunque Roma es la conquistadora, acaba siendo conquistada, que todo esto ha dejado un eco, que sobre todo a partir del Renacimiento hasta nuestros días no ha dejado de hacer cada día más popular a la figura de esta reina.
Hay sarcófagos que están llamando también la atención del público, por supuesto todo lo relacionado con sus joyas, sus actitudes también más cotidianas. El comisario, ¿qué piensa de las piezas que más están impresionando al público y cuáles son las más valiosas?
La exposición se ha montado para que haya piezas para el gusto de toda la gente. La belleza de las piezas es una cosa que habla a todo el mundo, desde un niño hasta los especialistas. Y entonces cada cual, según su formación, según su gusto, puede encontrar aquí la pieza favorita, esa que digo yo, que si un día se apagan las luces, que ahí estará el que le gusta a ver si la recoge, ¿no?
La más valiosa también porque quizás nunca ha salido de esa colección privada.
No, hay piezas que son muy difíciles de ver porque están habitualmente en colecciones privadas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, he descubierto, por así decirlo, una preciosa cabeza de Cleopatra en fina arenisca rojiza, como la Nefertiti del Museo de Berlín, que aquí se expone, que es una preciosidad y en la que se ve que su nariz no era perfecta.
De eso estábamos hablando también.
Eso no quiere decir que no tenga mucha gracia, ¿no? Pero son detalles que son anecdóticos. A otras personas le encantarán los brazaletes que hay. A otra gente le puede maravillar el traje de Liz Taylor en la famosa película de Cleopatra. Esto no está hecho para dirigir a una pieza, sino para que la gente disfrute del conjunto y cada cual se haga su idea y encuentre su pieza o sus piezas favoritas.
Es una experiencia, como nos decía el comisario Martín Almagro Gorbea, para disfrutar, para recrearse, también con la música, que se ha hecho una especial ambientación que sumerge a la gente dentro de ese ambiente de Egipto.
Dentro de los distintos ambientes, porque la exposición es como un libro con varios capítulos, desde la fascinación de Egipto, a ver quiénes eran los Ptolomeos, la figura de Cleopatra, la Roma cautiva por el amor hacia Egipto, por el deslumbramiento de Egipto, luego hay una especie de pinacoteca con la visión de los artistas de Cleopatra, y por último la parte, diríamos, hollywoodiana, que termina finalmente en un apartado último, que es el eco del mundo egipcio en España, que también está presente.
Y una de las cosas que llama la atención también es que España fue tardía, ¿no?, en eso de introducirse en las excavaciones arqueológicas. ¿Por algún motivo?
En parte es verdad, pero al mismo tiempo podemos ver en los yacimientos fenicios las primeras piezas egipcias mucho antes que en otras regiones de Europa. Y yo invito a ver una de las piezas más bonitas de la exposición, no digo de las más importantes, que es un cuadro para un cartón que está hoy día en el Palacio del Escorial, que es un cartón como los que pintaba Goya, pero pintado por un pintor que se llamaba Castillo, con una preciosa Isis en el Parque del Buen Retiro. Es decir, hay cosas de España que desconocemos que nos vinculan con esta tradición.
Bueno, sea lo que sea, Egipto tiene algo, ¿no?, que engancha al público. Es mucha la fascinación que hay en nuestro país y animamos a los que nos estén escuchando a que vengan, si todavía no lo han hecho, porque desde luego les va a sorprender esta exposición.
Sí, les va a sorprender por el contenido y también por el continente. Hay unas perspectivas que pueden ver de unas salas a otras, con estatuas al fondo, que son enormemente sugestivas y que son una magnífica oportunidad de disfrutar una de las mejores salas de exposiciones que tenemos, yo creo, en Europa Occidental.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias al comisario por hacer este recorrido con nosotros tan extenso, acompañando también a los oyentes.
Muchas gracias a ustedes y yo creo que todo el que venga a ver la exposición realmente va a disfrutar una gran exposición.
Gracias a Martín Almagro Gorbea, que ha hecho con nosotros esta mañana de guía. Bueno, y también hay que recordar que los niños de entre 3 y 12 años pueden disfrutar de actividades como talleres centrados en la arquitectura, el arte egipcio y la cultura del Nilo. Así que lo mejor, echar un vistazo a la página web para obtener toda la información.